haber recibido ese amor que nunca había recibido, haber recibido esa super rentabilidad.
Ese empoderamiento.
Sí. Incluso haber recibido el empoderamiento de haber matado a mi mentor, que los libros guías de esta vida dicen que uno debe matar a su mentor, figurativamente hablando, obviamente.
Importante.
Obviamente.
Nunca sabe, qué loco nos escucha, ¿no? Es como Santi dijo.
No, no. Pero lo hace Abraham, lo hace Moisés, lo hace Santiago en El Alquimista, lo hacen un montón de personajes, y es como un paso que uno debe dar. Así, por ejemplo, tu mentor sea tu padre.
Claro.
Hay que irse de la casa del padre.
Súper importante.
Lo que pasa, eso a mí alimentó mi ego. Y por la época que yo fui a tu primer Money Mastery y me monté a esa tarima, me acuerdo cómo me monté en esta chaqueta, una chaqueta, y me la quité y hablé con un empoderamiento que me sirvió para dar la charla, que fue muy buena.
Sí, sí, sí.
Pero yo estaba endiosado.
¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Cómo estaban tus emociones mientras pasaba eso? ¿Qué a los que nos pasa?
Me arrodillé ante Dios. Le dije: Dios, yo acepto que tuve que perder todo aquello que más amaba. Conocí el verdadero temor, el verdadero dolor. Uno cree que conoce dolores y... Uh-huh. Y a Dios le pedí una oportunidad de recibir un nuevo vehículo de inversión a través del cual yo pudiera canalizar todas mis habilidades digitales y blandas, como mi inglés perfecto, para hacer algo muy grande. Y a los 10 días me respondió. Pero antes de contar eso...
Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hello, hello, hello. Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo un amigo de la casa. Hoy no estoy en mi casa, pero es que este es un amigo de la casa, una persona que conozco hace 3-4 años tal vez. Y es mi gran amigo Santiago Vélez, inversionista, empresario, un crack referente al tema del mundo del trading. Entonces, vamos, Santi, ¿cómo estás?
Hermano, activo. Ahorita te decía, estoy como estoy. Viviendo, activo, muy presente y animado por estar aquí, la verdad. Yo creo que esta conversación va a ser bien interesante.
Gracias por aceptar la invitación. Como te lo he manifestado antes, también tú estuviste, fuiste uno de los primeros ponentes en Money Mastery Event. De hecho, este premio nos lo regalaron el año antepasado como mejor evento de finanzas en Colombia, como no estaba haciendo nada. Entonces, pues fue brutal. Y saber que tú también estuviste hablando de inversiones, hablando de la filosofía de las criptomonedas, pero principalmente de Bitcoin, que también hay que hablar un poco de eso. Me gustaría empezar, Santi, con... Para ti hoy, según tu filosofía de vida, ¿qué son las inversiones?
A ver, y de una vez me voy a meter en un lugar bien profundo, y es que yo creo que si nos referimos a lo que pues, potencialmente es Dios, es aquello que logra confrontar el caos y triunfar. Aquello que logra sacar de un caos eterno un orden establecido. Y la misma Biblia lo dice, somos hechos ante la semejanza de Dios. Entonces, por ende, nosotros también podemos crear orden a partir de un caos. Y yo creo que inversiones no es nada más que un reflejo de eso, de la capacidad nuestra de ordenar cosas a favor nuestro, a favor de una sociedad. Yo creo que por ahí va el tema de qué es invertir.
Dentro de esto, los últimos 5 años ha sido el traductor oficial de Oliver Vélez, un maestro de las inversiones. Cuéntanos un poco, para los que no conocen quién es Oliver Vélez, primero, quién es Oliver Vélez, y ya empezamos a desmenuzar cosas ahí que quiero entender.
Bueno, para Oliver, de hecho, trabajé 6 años.
Wow.
Y ya llevo 4 años sin él.
Hace ya va más de 10 años.
Sí.
Wow.
Oliver Vélez es un inversionista de la Bolsa de Valores de Nueva York con más de 40 años de experiencia.
Nació ahí.
Uno de los traders más reconocidos en la industria, y también fue mi mentor, porque mi relación con él no fue un simple empleado, sino un prodigio mentor. Este man me coge a mí de 19 años aquí en la ciudad de Medellín una vez que viene a dar una conferencia, y Y a los dos días de conocernos en un almuerzo me dice, o estudia en la universidad o trabaja conmigo. Y yo ese día me salí de la universidad.
¿Qué estudiabas?
Economía. Con el objetivo de hacer aquello que Oliver ya hacía.
Wow.
Entonces di el salto al vacío, me entregué a este señor y estuve 6 años con él viajando el mundo, aprendiendo todo lo que él quiso enseñarme. Fui su voz oficial, entonces qué mejor manera de aprender. Y aquí me tiene. De hecho, él cumplió años antier y en un mensaje que le escribí le dije que gracias, que mi gratitud era eterna, que a pesar de no estar juntos, reconocía el valor de él en mi vida. Mucho de lo que yo soy es gracias a él. Entonces, qué bueno que empecemos esto reconociéndolo.
Hablando de mentores de vida, si tuvieras que resumir en una frase, en una lección de aprendizaje, lo que viviste con Oliver Vélez, ¿qué sería? ¿Cómo podrías empaquetar esa sabiduría en una frase, un mensaje, una lección? Que seguramente es imposible, estamos hablando de 6 años, ¿no?
Sí, sin duda, él me enseñó que la definición de éxito o de hombre exitoso no era necesariamente la que nos planteaba la sociedad. Sin duda alguna, Oliver es un hombre libre, hedonista y del renacimiento. Oliver, ante los ojos de la mayoría de las personas, no necesariamente es un hombre moral, pero de la moral del hombre común, que muchas veces confunde moral por miedo. Oliver es un hombre que se permite vivir su vida como le da la gana y aún así es exitoso. Entonces él me cambió el chip por completo, me sacó del esquema, me dio a entender que no requería de ser alguien con título para salir adelante y ser exitoso, y que la vida respondía más bien no a los estándares que las personas ponían sobre uno, sino a la capacidad de uno de hacer cosas de primer orden en la vida. Eso yo creo que fue la lección
más importante. De hacer cosas de primer orden en la vida. Sí. ¿Qué son las cosas de primer orden en la vida?
Invertir, ejecutar, enfocarse en lo realmente importante. Esas son cosas de primer orden en la vida. O sea, si vos sos un hombre proveedor, que sos capaz, sos útil, ¿qué importa cómo vivas tu vida? ¿Qué importa qué gustos tengas? ¿Qué importa cómo vistas o cómo lleves tu piel? Que yo debajo de esto estoy sumamente tatuado. Esas son cosas de segundo orden. Primer orden es ser capaz de proveer a tu familia, ser capaz de alocar bien tu capital, ser un hombre que administra bien su capital. Entonces, sí, eso es lo que yo más me llevo de este señor, sin duda alguna.
Dices que él vivía su vida o vive su vida como él quiere. Hablemos un poco de ese como él quiere, para no generar malinterpretaciones, porque para muchas personas puede ser bueno, para otras personas puede ser un tabú. Entonces, ¿cómo es llevar su vida como él quiere? Porque igual te estás preocupando de esas cosas de primer orden.
Pues sin duda alguna es un balance que solamente es de hombres excelentes, y de hecho yo creo que yo mismo me perdí en este intento. Mi primer acercamiento a la riqueza, Dani, te confieso aquí ante las cámaras, no supe honrarlo, y me chirrié cientos de miles de dólares en cosas que no son de primer orden. Y no supe llevar ese balance entre disfrutar mi vida, vivirla, y también enfocarme para poder seguir creciendo. Y no perdí, porque hoy en día ya en retrospectiva uno dice, Dios mío, lo que he aprendido.
Y no, fue tu elección hacerlo,
y
¿no?
Y fue mi elección, y tampoco es que lo hubiera vivido mal, porque sí que lo disfruté.
Yo me acuerdo, me di cuenta.
Pero sí, supe despilfarrar más de $100,000 en solo gustos, que hoy en día también miro hacia atrás y digo, bueno, de pronto estaba sanando heridas de escasez de la infancia y habían cosas que tenía que vivir y demás, pero este man, este mentor mío, sí ha sabido llevar ese balance. Y ojo, tiene 56 años, a los 28 años también vivió un momento de su vida caótico y a un nivel de riqueza que nosotros todavía ni alcanzamos a dimensionar. Y él también se perdió y él también tuvo excesos, años locos y excesos y demás. Y solo hoy en día ya, con su ventaja de años de experiencia, es que uno puede decir, ya encontró un balance donde sabe hacer lo que quiera, que no se imaginen pues cosas muy locas, pero hacer lo que quiera sí es amanecer hoy en Medellín y mañana estar en Miami, luego en Nueva York, un martes ir de vacaciones, un domingo estar trabajando. O sea, vivir su vida como quiere, estar rodeado de las personas que quiere, no seguir un esquema de horarios habituales. Eso es, ese nivel de libertad es a lo que me refiero.
Dentro de ese nivel de libertad y dentro de esas elecciones, ¿qué exceso has visto tú, no solamente en Oliver, sino en los inversionistas, en personas que empiezan a generar mucho dinero y se pierden? ¿Qué exceso has visto que genera esa pérdida de la conciencia?
Yo creo que uno nunca va a poder escaparse a uno mismo. Y cuando uno empieza a invertir en cosas que no le llenan el alma a uno o que uno sabe que no necesariamente son buenas, yo creo que ahí hay un potencial enorme de perderse. Y ahí empiezo a meter el tema mío, las criptomonedas. Por ejemplo, vos empezás a invertir en una criptomoneda y le pegás a un por 20, tu vida cambia. Empezás a tener una hiperrentabilidad con las criptomonedas e inicialmente de forma infantil vos empezás a gozar, empezás a gastar. De un momento a otro ves que las personas te quieren más, quieren hablar con vos, pero por las noches llega un momento en que uno reflexiona y habla con Dios y uno dice, marica, ¿podemos decir palabras?
Sí, sin problema.
Marica, yo no estoy produciendo valor en el mundo. Mi actividad económica es un juego de suma cero. Eso deteriora el alma. Y yo me he ganado enemigos con esto porque hay criptoinversores activos que dicen, ah, qué va, esas son palabras de alguien que no sé cómo quieran referirse a cuando yo digo eso, pero cuando uno ya lleva 8 años en esto, uno empieza a entender. Si lo que tú haces invirtiendo no genera valor para el mundo, para los demás, no hay escapatoria, eso empieza a deteriorarte el alma. Y yo creo que ahí uno empieza a perderse. Me pasó fuertemente.
¿Cómo defines ese generar valor hoy? Porque dices, perdí el propósito de mi alma cuando dejé de generar valor, o cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo era más egoísta, que era más hacia mí, que hacia realmente un valor y un propósito más grande. Entonces me surgen dos dudas, ¿no? Uno, ¿qué es ese valor hoy? Y dos, ¿cómo te das cuenta de que está pasando eso? Porque es muy cabrón entender o pensar que me estoy perdiendo solamente en mí, aunque lo que estoy haciendo yo creo que impacta a muchas personas. Es muy fácil decir, yo a través de este podcast impacto a 1 millón de personas, sin embargo, realmente me estoy perdiendo en ese valor, realmente lo estoy llevando solamente hacia mí, aunque esté impactando a 1 millón de personas, que al final es un valor vacío.
Eso es totalmente correcto. Uno puede llevar a cabo este podcast y así le vaya a aportar valor a la gente. Si uno lo está haciendo desde el ego, esto es emocionante para el ego. O sea, aquí estamos sumamente empoderados y si uno se va perdiendo en eso, uno puede convertir todo esto en una expresión de uno mismo. Y entonces, a mí me pasaba un montón que la forma en que yo me comunicaba digitalmente era solo desde el ego. Y yo vivía con rabia y yo le gritaba al mundo y de un momento a otro yo empecé a tener una noción de que todo el mundo estaba equivocado, menos yo. Wow. Ay, papi, eso sí es perderse. Eso sí que es peligroso.
Imagínate lo chimba que soy si todo el mundo está mal y yo estoy bien.
Eso sí, empieza uno a perderse en eso y yo creo que hay dos formas. Primero, es simple aritmética. Por ejemplo, ahora, ¿cómo estoy produciendo valor yo? Estoy vendiendo propiedades de alto valor en Medellín y ojalá pues me pueda expandir a nivel nacional pronto. En esa interacción yo recibo una comisión, sí, pero también ayudo a alguien que quiere vender a vender su propiedad a un buen valor y también le doy a un hogar la oportunidad de encontrar esa nueva propiedad. Entonces ahí se creó valor en el mercado, se pagaron impuestos en ese intercambio, se llevó a cabo una transacción, hubo felicidad de ambas partes y ojalá en el negocio todo el mundo haya quedado contento. Uh-huh. Ahí uno siente que hay un valor enorme. Uh-huh. Entonces esa es una forma de generar valor, pues como desde la aritmética. Y la segunda, con estos temas más de compartir educación y demás, sí, yo creo que debe tocarse uno el corazón y pensar, bueno, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde el ego o desde el amor de querer realmente compartir y entregarle al mundo, por ejemplo, que estas habilidades comunicativas que tenemos? Yo me he dado cuenta que esto le genera pánico a las personas. Y al que no le genera pánico también a veces no tiene ni siquiera la capacidad de expresarse bien.
Es indiferente con esto.
Entonces, uno que lo tiene, yo sin duda reconozco que tengo el don de la palabra y de la comunicación, pues antes de aceptar tu invitación medité y dije, listo, voy allá, ¿con qué propósito? No, voy con uno bueno, listo, va. Y ahí hay valor, sin duda.
Agradezco que lo menciones y agradezco que estemos hablando de esto, porque para todos los que nos están viendo, no es como que planeáramos que hablar, yo no tengo un guión específico. El equipo me envió una investigación acá de ideas sobre ti que me parecen muy bacanas para empezar a hablar y trabajar. Y me encanta la definición de un buen negocio: es cuando todas las partes en él quedan satisfechas, ¿no? Y desde el ego y desde el gran cerrador o el lobo de Wall Street, es un buen negocio o un buen cierre de negocio es cuando yo logro meterte por los ojos, comprar una acción falsa, como pasaba en la película, y era el mejor negocio para mí, pero tú estabas comprando basura, ¿no? Entonces, creo que yo he caído muchas veces ahí dentro de esas negociaciones, y más como desde mi ego, decir, es que yo soy tiburón, y es que yo soy como cerrando, y es que me... Y además que es emocionante, claro. Emocionante como tú ganar la negociación y tú sentir que pediste algo y lograste, querías algo mínimo, pero querías 10, pero lograste 100. O sea, eso es delicioso.
Es impactante, es psicología humana, es... A veces se vuelve más emocionante, incluso ahora que estoy soltero y me lo puedo permitir, que conversar con una mujer. Porque, y son súper similares, son muy similares. Esas dinámicas. Y hay que saber llevar la situación y la mirada y el ritmo de la conversación. Hace 2 días estaba yo en un cierre de una propiedad con 2 leonas, 2 mujeres alfa. Entonces estaban ellas en su dinámica, en su ego, atrapadas.
Energía masculina, fuego.
Y entonces uno, venga, calmémonos, venga, yo intercedo por las dos. Y se logró cerrar el contrato y después se bajaron los humos y ya las dos súper amigas. Y uf, eso es una montaña rusa de emociones que... No, vale la pena vivirla, pero ser muy consciente y no perderse en ella, porque algo que me ha ayudado últimamente, genuinamente, es ir a lo siguiente. Muchos futbolistas lo hacen y creo que ni entienden qué es. Toda la gloria sea para Dios. No soy yo, soy Dios. Messi hace así. Y sentir eso genuinamente. No, yo aquí no hice nada, no. Es que Santiago cerró el negocio, no. Solo soy una herramienta de ejecución y ya, me separo. Gracias, Dios. Y eso me ha ayudado mucho a mantenerme aterrizado en esos momentos de efusividad de los negocios.
¿Qué piensas cuando yo no creo 100% en lo que tú, yo, Daniel, no creo 100% en eso? Porque pienso en el universo, ¿no? Y hace poco lanzaron un nuevo telescopio y muestran las galaxias. Y si en esa imagen de una foto de la galaxia quisieran ver el sol tendríamos que verlo con un bendito microscopio. Entonces, desde mi capacidad de raciocinio, yo digo, si el sol, que es gigante, tendrías que verlo con un microscopio, ¿qué tan inmensa es la bendita galaxia para que Dios esté preocupado por lo que hace Santi y por lo que no? Que ahí está el otro tema, y es que Santi, Dios me está castigando por lo que hice.
Hoy puse una historia sobre eso.
No sé si Dios esté pendiente de lo que hace Daniel o no, porque puta, es que es tan inmenso que yo pienso en una bacteria y yo digo, nosotros tal vez somos bacterias de un puto universo que ni siquiera entendemos.
Les tengo la respuesta. Mira, yo creo demasiado en el autoconocimiento. En la antigua Grecia, allá en lo más alto de la academia de de Sócrates, Aristóteles y Platón, había una frase que decía, know thyself, conócete a ti mismo, lo llevo en la piel. Y conociéndome a mí mismo, yo me he conocido a través de diferentes herramientas de autoconocimiento. Primero que todo, como un NA tipo 3. Segundo, como un sagitariano. Y tercero, por experiencia propia. Yo, si me descuido, tengo tendencias de narcisista, de egocéntrico, y me han explicado que tengo una energía de Júpiter y me toca aterrizarla porque me enloquezco y me he enloquecido. Y me ha llevado a lugares muy oscuros, muy, muy oscuros, que también me han generado mucha experiencia. Entonces, ¿cómo aterrizo yo esa idea? O por lo menos logro conciliar eso de que no llegamos a un punto común en creer que todo es la gloria de Dios. Yo digo lo siguiente.
Okay.
Yo no puedo tener la certeza de que existe Dios. No la tengo. Pero decido vivir mi vida como si existiera y me estuviera juzgando. Y eso a mí me mantiene aterrizado.
Hay una frase que me gusta mucho y es, si tú vivieras tu vida con una cámara, como las cámaras que miden la velocidad, que te ponen un comparendo cuando te pasas, ¿qué tipo de vida vivirías si supieras que te está observando tu papá, si supieras que te está observando tu novia, tu esposa, tu hijo, tu hija? ¿Cómo vivirías la vida si supieras que tienes algo que te está observando? Que ni siquiera va a juzgar lo que estás haciendo, sin embargo, va a empezar a notar lo que estás haciendo. Y todas las cosas buenas que haga las va a notar. Y todas las cosas que no están dentro de una ética, de una moral, de una cordialidad, dentro de un sistema que hay leyes que yo tengo que respetar y es que yo no puedo pasar por encima de tu libertad, también las va a notar. ¿Cómo viviríamos, ¿no? Y ahí te quiero hacer una pregunta que esto sí lo tengo aquí del equipo y me encanta, y es, el ego de mi personalidad casi arruina mis inversiones. Hablemos de eso y luego quiero entrar, ¿cómo lo has empezado a trabajar tú?
Sí, yo de hecho me acuerdo estando en Bogotá, bueno, estoy yo todavía siendo subordinado de Oliver y a mí me pasó algo bizarro con Oliver, y es que yo era la voz de Oliver Vélez. Yo soy Santiago Vélez.
Ok.
Que de un momento uno corre el riesgo, al ser el traductor oficial y al traducirle 6 horas al día, de empezar a creer que uno es él.
Wow, claro.
Y con él conocí el verdadero mundo de la riqueza, que muy pocas personas entienden qué es. De hecho, una vez en Miami, en un restaurante llamado Nobu, que es muy reconocido a nivel mundial, le dije, Oliver, que me encanta ver estas personas al lado, estas personas ricas. Y se rió y me dijo, Santi, estas personas no son ricas. Y ahí entendí yo lo que es un nivel de riqueza. Y bueno, imagínate, siendo la voz de él, viajando el mundo entero con él, obteniendo acceso a un montón de niveles de riqueza que todavía no eran míos. Y por esa época, la vida me pone a mí en la montaña sagrada y conozco yo a mi expareja, a Karen. Por primera vez conozco el amor puro y genuino que lo viví con ella. No me cabe la menor duda, así ya no estemos juntos.
Qué lindo.
Entonces, se suma un empoderamiento de mi mentor, una rentabilidad nueva que estaba adquiriendo, el amor de una mujer que yo nunca había sentido.
¿Piensas que pudo haber sido amor hedónico?
No, okay. No, puro, un nivel de pureza de amor, porque muchas personas de pronto que escuchen esto la conocen y esa mujer es bien especial, pues, o sea...
No, es otro nivel.
Sí, sí,
es otro nivel.
No, hedónico,
sí.
El anterior.
Sí.
Con ella un amor puro y no, yo me iba a casar.
Wow.
Quería que fuera la mamá de mis hijos. O sea, un nivel de profundidad muy serio, pero haber recibido ese amor que nunca había recibido, haber recibido esa súper rentabilidad.
Ese empoderamiento.
Sí. Incluso haber recibido el empoderamiento de haber matado a mi mentor, que los libros guías de esta vida dicen que uno debe matar a su mentor, figurativamente hablando, obviamente.
Importante.
Obviamente.
Uno nunca sabe, qué loco nos escucha, ¿no? Es como Santi dijo.
No, pero lo hace Abraham, lo hace Moisés, lo hace Santiago en El Alquimista, lo hacen un montón de personajes y es como un paso que uno debe dar. Así, por ejemplo, tu mentor sea tu padre.
Claro.
Hay que irse de la casa del padre.
Súper importante.
Lo que pasa, eso a mí alimentó mi ego y por la época que yo fui a tu primer Money Master y me monté a esa tarima, me acuerdo cómo me monté, me quité esta chaqueta. Una chaqueta y me la quité y hablé con un empoderamiento que me sirvió para dar la charla, que fue muy buena.
Sí.
Pero yo estaba endiosado y me fui perdiendo y eso me desvió del camino, me relajó, me creyó invencible, me hizo creer que ese nivel de abundancia iba a seguir fluyendo porque sí, porque solamente era yo y que me lo merecía sin hacer nada. Y me fui perdiendo y me chirrié cientos de miles de dólares. Gracias a Dios también, porque hoy en día fue una universidad. O sea, no me arrepiento de nada y fue una lección que pocos también han podido gozar.
¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Cómo estaban tus emociones mientras pasaba eso? Porque es bien interesante nosotros trabajar en generación de riqueza, nosotros enseñarle a las personas a ganar más, a ahorrar más, a mantener más. Tú estabas estudiando economía, no solamente estabas estudiando economía, sino también luego te empezaste a involucrar a tal punto con un mentor que vivir con una persona que es tan abundante, que es tan exitosa, pues te tiene que dar un montón de lecciones de riqueza diferentes. No sé cómo era la administración de la riqueza de tu mentor. ¿Qué estaba pasando por tu mente mientras estabas viviendo ese nivel de abundancia, de éxito, de sentir que tocabas el cielo a dos manos? O sea, es que era todo, ¿no? Como el amor de mi vida, el éxito y el empoderamiento, que no se refiere al dinero, sino que estoy logrando un reconocimiento que no había logrado antes, no solamente de la gente, sino de ti, hacia ti mismo, y verte como estoy viendo cosas que no había visto antes, que me están llevando a lograr cosas que no he logrado antes, en donde logras rentabilidades que no habías logrado antes. ¿Qué estaba pasando en tu cabeza? ¿Cuáles eran tus emociones? ¿Cuál era tu conversación de administración? Porque a mí me pasó algo muy parecido y es muy cabrón, porque tú hablas de esto y luego te sientes una farsa. Y dices, uy, ¿qué estoy haciendo?
En esos momentos, a pesar de tener que creer que tener todo aquello que yo quería en la vida, solo sentía dolor, miseria, vergüenza, mucha vergüenza.
¿En ese momento?
Sí.
Wow.
Mucha.
¿Pero era vergüenza consciente o no?
Unos meses después.
Ok.
Cuando fue asentando todo ese boom inicial que hubo, empecé a sentir mucha vergüenza y mucho dolor. Y eso me llevó una vez más en mi vida a la adicción, que también ya es súper, pues en este momento estoy súper rehabilitado, wow. Pero uno nunca deja de ser un adicto.
¿Adicto a?
La marihuana, por completo, pero a un nivel que la gente no entiende. O sea, levantarme 5:30 a.m. y no parar.
Wow.
No parar. Dopando un dolor, dopando una vergüenza, no querer salir ante el público, sentía que no me merecía absolutamente nada. Y muchas de las cosas de abundancia que viví, no las pude disfrutar.
Wow.
Acabo de venir de una despedida de soltero de mi mejor amigo, Cartagena. Nos permitimos vivirla con toda la abundancia que se merecía la experiencia. Fue mágica. Por primera vez en años siento que genuinamente pude estar presente y disfrutar un paseo.
Wow.
Gastando duro y pasamos genial y el universo, no, disculpen, y Dios permitió que todo se reuniera y que todo pasara y las coincidencias, y llegábamos a la disco 8 hombres y casualmente había una despedida de soltera de 14 mujeres al lado.
¡Lista! El universo.
Vamos para la casa de ellas, para la nuestra, pero ahí sí permitiéndomelo y sintiendo que me lo merecía y sintiendo cero culpa por la mañana. Por primera vez, porque esa misma experiencia, incluso en Cartagena, en otro momento de mi vida, teniendo con qué pagarle y demás, y miserable. Entonces, sí, sin duda alguna, mi primer acercamiento a la riqueza no trajo emociones positivas.
¿Qué ha pasado de Santiago, que empieza con la cúspide de dopamina que confunde por éxito y felicidad y todo. O sea, yo me estoy espejeando con lo que tú estás diciendo en todo, para que los que están viendo ahí no digan como, ah, no, Daniel, no, me estoy espejeando en todo. Y por eso también puedo hacer la pregunta de, ¿tú crees que estás en el éxito más grande de tu vida y tú estás diciendo, jueputa, ya la estoy rompiendo, yo de aquí no voy a caerme en ningún momento? Y el ego te hace cometer demasiadas estupideces en dominó. Pero, o sea, no es en dominó. Sí. Y que, a veces es más grande la otra.
Cada vez más grande que la otra. Y a ver, hoy estoy viviendo una situación bien particular que yo creo que también es innata de un buen inversionista. Hoy, a la fecha, especialmente gracias al precio del Bitcoin, que no ha logrado nuevos altos, hoy mi patrimonio es lo más grande que ha sido en mi vida. Pero a su vez estoy viviendo una crisis de liquidez. No que me tiene apretado para no comer o no ir al gimnasio o no vivir o no transportarme perfectamente, no vestir bien, pero me tiene apretada la vida.
Claro.
Y lo recibo con gozo. O sea, me levanto por las mañanas y me río de mis situaciones. Pero estoy en esas. Estoy en esas en este momento con un patrimonio que claramente no puedo ni pensar en tocar porque está sujeto a inversiones de 10 años mínimo.
Wow.
Y viviendo un presente que me exige ir por más, ir por nuevas oportunidades, ir por nuevos crecimientos. Y hoy, hombre, no sé, yo creo que se siente, estoy en un momento bien muy interesante de mi vida.
Y en ese cambio mental, ¿cómo fue empezar a reconocer todo lo que estamos hablando para empezar a trabajarlo? ¿Y qué has hecho para trabajarlo? Si tuvieras que resumir en dos o tres puntos, dijeras, empecé a hacer esto, ¿qué me llevó a hacer esto? ¿Qué me llevó a hacer esto? Al final el punto es ser consciente de que estaba haciendo una hueva con la plata que me estaba llegando, ser consciente de que si esa hueva no reconoce lo que estaba haciendo, un día se iba a matar por plata, un día se iba a matar por amor, un día se iba a matar por su estupidez, por tomar malas decisiones, porque no solamente es la adicción, porque es que al final creo que hablamos de adicción y decimos, no, la adicción a la marihuana, la adicción al sexo, la adicción a las drogas, al alcohol, pero no hablamos de la adicción que se siente ir a gastar. Eso es una adicción muy cabrona.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue empezar a cambiar y reconocer? Porque ahorita dices, tengo mi patrimonio, está creciendo, pero debes también tener inversiones que en ese momento también estabas construyendo mientras estabas ganando dinero, y es como no gastármelas para mantener ese estilo de vida. Es eso, porque a los que nos pasa que nos gastamos las inversiones por huevas, después la peor decisión de la vida, y vemos que Bitcoin está en ese precio y decimos, puta madre.
Marce, mira, yo empecé obviamente primero a reconocer, de hecho el 31 de diciembre lo pasé a solas en la casa de mis papás, porque ellos estaban de viaje, a solas, sobrio, y me arrodillé ante Dios. Le dije, Dios, yo acepto que tuve que perder todo aquello que más amaba, porque obviamente perder a Karen fue la tapa, eso sí fue el punto cero de mi vida, que conocí el verdadero temor, el verdadero dolor. Uno cree que conoce dolores y
¿tú crees que has sufrido?
En ese momento sufrí.
Claro.
Le reconocí a Dios por qué tuve que haber perdido eso. Le sacrifiqué todo aquello que yo sabía que estaba haciendo mal, de hábitos, de vicios, de comportamientos. Y a Dios le pedí una oportunidad de recibir un nuevo vehículo de inversión a través del cual yo pudiera canalizar todas mis habilidades digitales y blandas, como mi inglés perfecto, para hacer algo muy grande. Y a los 10 días me respondió. Pero antes de contar eso, también sabes que me ha servido mucho volver a conectarme con mis amigos. ¿De qué te sirve ser un rey entre peones?
Claro.
En esta despedida de soltero yo me acordé, hombre, es que uno de mis mejores amigos es neurocirujano.
Wow.
Otro de mis mejores amigos lidera una de las empresas de implementos médicos más grandes del país y tiene mi misma edad, y ya este man sí es a otro nivel y tiene un imperio de ganadería a mi edad, y el otro haciendo esto y el otro haciendo esto. Y a mí me sirvió mucho también mirarlos y no sentir una sola gota de envidia, sino decir, mira este man como madruga más que yo, mira este man como tiene un patrimonio mucho más grande que el mío y está más enfocado. Y mira cómo...
Y no para.
Y no para. Y llegó del paseo a darle. Y yo es que quedé descansando. Pero no desde el ego, desde la... Y me pasó hoy también llegando a y ver que ya tenés equipo, que me contactó tu asistente, que tenía las cámaras listas. Y en otro momento uno decir, ¡ah, este huevón! No, 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 esta vez es... ¡Uf! ¡Qué poder este man lo que está haciendo! Y entonces eso también me ha ayudado mucho a aterrizar y a enfocarme más como hacia dónde debo tener mi visión como inversionista. Entonces, estar entre hombres. De pronto esto sí está sesgado hacia los hombres. Pero estar entre hombres de valor y no ser un rey entre peones también me ha sido muy útil para mí.
Creo que desde la energía masculina y la energía femenina, siento que hoy con el empoderamiento femenino y con la división que los hombres han creado por su puto machismo y las mujeres han creado por defenderse de ese machismo, creo que nos hemos separado a tal punto que estamos entrando en un feminismo tóxico y en un masculino tóxico, en donde realmente nos estamos enfocando en cosas que no son, en donde cada energía es absurda y la energía de la mujer es la energía que crea vida y la energía que contiene. O sea, no es comparable en ningún momento y uno no es más importante que el otro, los dos son importantes. Y dentro de eso, entender que necesito pasar tiempo, y estoy súper de acuerdo contigo, con hombres que tengan esa energía masculina alta, y necesito compartir tiempo con, si soy mujer, pues con mujeres que tengan esa energía femenina que está desarrollada, para yo entender qué es eso y poder conectarme, porque esa energía es afín a ciertas cosas que, sumada a mi talento, pues va a potenciar muchísimo más lo que soy. Dijiste que habías hecho un negocio que pasados 10 días empezó a mostrarte cosas. Cuéntanos un poco de esto.
Entonces yo empecé a mirar, a observarme, y yo dije, a ver, mis papás hicieron un gran sacrificio, que fue irse de Colombia para Canadá, y eso me permitió ser ciudadano canadiense, lo cual me dio una mente global y me dio un inglés mejor que mi español, y mi español es bueno porque soy un comunicador. También tengo la capacidad de crear un contenido audiovisual de alto valor, no me cabe la menor duda. Sé de tráfico pago, sé de ventas de alto valor. Y también, gracias a mis padres y a las vivencias que he tenido y al viajar el mundo con mi mentor, sé hablarle a las personas de alta alcurnia a los ojos. O sea, al rico yo le sé hablar. Conozco su lenguaje, conozco sus manerismos, todo. Entonces yo dije, necesito un vehículo que me permita apalancar esto y que se unifique todo aquello que yo sé en una oportunidad. Y entonces se me dio. A los 10 días me contactó el dueño de una inmobiliaria muy poderosa de Medellín y me dijo, Santiago, quiero volverte socio de mi inmobiliaria.
Wow.
No trabajador, porque me negaba. Ya van 8 años de emprendimiento digital. Ya llega un punto en que no entregues tu trabajo así como así. O sea, 8 años me permitieron desarrollar estas habilidades y lo agradezco, y ser subordinado me enseñó mucho, pero ya me puedo sentar en la mesa de los niños grandes. Entonces me dijo, quiero que seas mi socio, quiero que te encargues de toda la parte digital, quiero que seas mi growth partner digital.
¡Wow!
Y entonces, ¿qué es? Ventas de propiedades de alto valor en Medellín y próximamente en todo el país a través de una estrategia digital.
¡Wow! Hablemos un poco de esto. Definitivamente sí. De hecho, yo le decía a alguien que me preguntaba como qué harías si tuvieras que volver a empezar, como si no tuvieras Money Mastery, si te empezaras desde cero, pero tuvieras solamente una cosa, y es la conciencia, el conocimiento que tienes. Y
siquiera me vas a preguntar esto.
¿Qué responderías tú?
Yo hoy aprendería primero que todo a hacer tráfico pago, antes que cualquier cosa. Me parece la habilidad más poderosa del ecosistema digital, la que está en más alta demanda y a su vez de las más fáciles de aprender, sobre todo hoy en día con la inteligencia artificial. Estamos en un momento increíble para esa habilidad. Pero me emocioné por tu pregunta, porque esto es algo que tengo en la punta de mi lengua, que he querido compartirle al mundo hace rato, y es lo siguiente. Yo lo primero que aprendí en la vida digital fue hacer trading. Yo creo que eso fue un error. ¿Cuál es mi opinión? Con base en años de experiencia. Primero deberías aprender a generar valor en el mundo. Mira que este es un tema que ya tocamos. Y luego te puedes permitir hacer trading. Porque el trading es un juego de suma cero. El trading no genera valor para el mundo. Es más, me atrevo a decir ante la cámara, lo último que necesita Colombia es un trader más, y menos si es un trader de criptomonedas. Cero valor en el mundo, cero. Genera más valor el narcotráfico, porque hay un intercambio. Genera más valor la gente que está en Twitch hablando mierda todo el día, corrompiendo a la sociedad. Más que el trading. El trading es un juego de suma cero, que no está mal, si es un medio a través del cual yo voy a lograr un fin. Entonces, ¿qué haría yo si tuviera que volver a empezar? Primero, aprender a generar valor. ¿Cómo se puede generar valor? Haciendo tráfico digital, aprendiendo a hacer contenido audiovisual, aprendiendo a crear contenido como lo estamos haciendo en este momento, aprendiendo a diseñar, administrar una comunidad y todas esas habilidades digitales que hoy en día existen, de las cuales nosotros hacemos parte. Somos, ¿qué? Nosotros somos emprendedores digitales. Entonces, yo primero aprendería esas habilidades y luego, sobre todo ya también con capital, aprendería a hacer trading. Porque el trading va ligado 100% a la maldición del ecosistema digital que hace perder a las personas, que es el siguiente: querer generar riqueza sin hacer nada a cambio. La mayoría de las personas entran a este juego queriendo hacer nada a cambio y volverse ricos, y con una idea de nómadas digitales que no existe, de una vez se los digo, porque
que se la pasan en la playa y no hacen mucho.
Eso es lo primero que aprendes.
Claro.
Es falsa, no existe, es miserable. Entonces, bueno, está bien que las personas entren a este mundo digital con ese objetivo, pero rápidamente tienen que cambiar el chip, porque los duros todo el tiempo están haciendo, mira este setup. Yo me pongo a observar a los referentes grandes del gremio y no paran de trabajar.
Nunca.
Nunca. Y eso hay que aprenderlo rápido. Y el trading te aleja de eso. Aunque también el trader que se va a desarrollar a profundidad entiende que es un camino largo, doloroso, duradero, que sí te pone a trabajar. Pero yo invertiría esos roles y dejaría el trading de último. Y eso me va a generar polémicas, Pereira, pero...
No, seguro que sí. Pero no, vamos a hacer un nugget para que genere polémica.
Sí, estoy abierto al tema porque lo creo profundamente y vengo reflexionando en él meses. Quería darle eso al mundo y bueno, qué bacano que salió acá.
Algo súper potente lo que acabas de compartir es entender que si yo quiero que mis ingresos aumenten, es imposible que mis ingresos aumenten si yo primero no aumento de valor personal para poder agregárselo más a las personas. Tú acabas de decir, empezaría a agregar un tema de tráfico pago, que es aprender a pautar en plataformas digitales como Google, Facebook, YouTube, Instagram y toda la de TikTok, y sobre esto aprender a hacer anuncios digitales con lo que ya tenemos. Es una locura porque lo puedes hacer desde muy poco dinero y luego puedes empezar a pautar desde 5, 10, 15 dólares. Es una locura.
Con plata ajena.
Con una tarjeta de crédito incluso.
No, y te acercas a un negocio y les decís, tengo esta habilidad, dame un presupuesto, y con el primer negocio ensayas. Es más fácil, es más rentable, es menos doloroso para el alma y ya estás generando valor. Entonces, esa es como la habilidad digital del momento.
Y algo bien interesante acerca de esto, le preguntan a un multimillonario que se llamaba W. Clement Stone, que era billonario, le preguntan a este tipo, ¿qué harías tú si perdieras todo? Y el tipo dijo, haría dos cosas, que quiero que hablemos un poco de eso, porque mencionaste algo que me gustó y es, yo sé cómo entrarle a personas de alto valor y si hablar con ellos, que eso es otro mundo para muchas personas, que muchas personas no entienden cómo es la comunicación con personas de altísimo valor, y no solamente hablamos de dinero, sino que aportan muchísimo valor a las personas. Entonces, le dicen a este tipo, ¿qué haría? Y él dice, haría dos cosas. Lo primero es que si tengo algo de dinero o si no tengo, conseguiría algo de dinero, así fuera prestado, para comprar ropa que me hiciera sentir bien. Y eso no es ropa elegante, es ropa que me hiciera sentir abundante, que me hiciera sentir exitoso, sí. Porque al final yo no puedo actuar diferente a la imagen que tenga de mí mismo, dijo el billonario. Y lo segundo que haría es me iría al mejor restaurante de la ciudad, en el mejor hotel de la ciudad, y me compraría un fucking café, porque esa es la energía que yo quiero experimentar y empezar a vibrar y sentir con eso, que lo conecto con cómo putas le empiezo a hablar a personas de alto valor. Si ya estás en el mejor hotel, estás vestido y te sientes una chimba, ¿cómo haces eso?
Estamos muy alineados en pensamiento, Dani. Yo, esta chaqueta es un amuleto mío. Me la pongo cuando debo estar a la altura de situaciones y me empodera. Este tag me lo regaló mi expareja y lo amo como nunca. Eso, incluso en este momento que ya no estamos juntos, lo amo más. Me empodera también. Es como mi armadura. Y hoy, curiosamente, antes de este podcast, me vine para el lobby de este hotel y me acordé de algo que aprendí con mi mentor. Para hack de vida.
Anote pues.
Para aquel que se siente merecedor y además cumple como con el rol, todas las amenidades de todos los hoteles del mundo están abiertas y gratis. Y lo he aprovechado en todos los lugares del mundo. Ya es costumbre para mí. Uno entra al hotel como si fuera el dueño y puede meterse al jacuzzi, a la piscina, sentarse en el lobby. Y hoy lo hice. Me senté en el lobby, pedí el café y me puse a trabajar. Potencialmente podía llegar alguien de valor y le iba a hablar. Y de hecho yo hago esta tarea. Una vez a la semana, normalmente los sábados, yo me voy para un bar de tabacos en Medellín, Absolute Cigar. Allá solo se habla inglés y solo van hombres jóvenes, pues treintones, hacedores, súper interesantes. Y yo lo que hago es invertir en un café, en un tabaco, que el tabaco me vale 50 mil porque pido de los baratos, porque tampoco puedes quemar dinero fumando. Me compro mi tabaco, me compro mi café americano y en el círculo de hombres que haya un espacio libre me meto. ¿Cómo están? ¿Me permiten sentarme? El tabaco es la apertura a esas comunidades y te reciben de una. Y es el mismo ritual siempre. Dentro de esa comunidad del tabaco, que son hombres de negocios, es uno se presenta, mucho gusto, Santiago, y empiece a hablar. He conocido socios ahí, he vendido propiedades ahí. Siempre salgo con la mente empoderada. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Invertir en ese tipo de cosas es muy importante.
Hablabas hace un momento, Santi, de hablarle a personas de alto valor. ¿Cómo deberías hablarle a alguien de alto valor? Pero antes definamos, ¿qué es alguien de alto valor? ¿Qué es alguien de alta alcurnia?
Pues el avatar es difícil de definir porque, Dani, antier me consignaron una casa de 8 mil millones de pesos y cuando llegué era de una mujer menor que yo, lesbiana,
okay,
con su pareja ahí parchadas, tomándose un aguardientico un viernes en la tarde.
Y yo dije,
maldita sea, ¿cuál es mi avatar?
Wow. Claro, porque sí, ¿a quién le hablo, no? El bendito marketing es, tienes que hablarle al hombre de tal edad, de tal gen, a todo.
Ella me dijo, vi tu contenido, me encantó y por eso te contacté y te quise consignar mi propiedad. Entonces, ¿qué es? A ver, sin duda alguna, cuando vas a hablarle, ahora sí, a un avatar más común, a un hombre de alto valor, que normalmente tiene recursos, tiene experiencia, es educado, tiene títulos. Algo que me enseñó hace poco el papá de un amigo de alto valor es que yo estaba inconscientemente haciéndole mucho la venia a estos señores porque así me criaron. Un hombre de valor merece respeto. Y él se dio cuenta que yo hablándoles así, me dijo, mira al frente. A estos señores nunca se les baja la mirada por más que intenten sostenerte el cara a cara durante minutos. Te toca mantenerte fuerte porque la venia es debilidad, como los perros. ¿Vos has visto la interacción entre los perros? Así es. Pero bueno, eso ya es llevándolo a extremos de hombres que sí deciden vivir algo de poder y ellos también existen. Pero ¿qué es hablarle a las personas de valor? Sentir confianza. De pronto sí elevar la capacidad de del habla tuya, incrementar la cantidad de palabras que tenés en tu arsenal. La mayoría de las personas tienen que por ahí 100 palabras. Y eso no quiere decir que uno de un momento a otro no pueda soltar un nea, gonorrea, porque es parte de mi personalidad. Pero es saber hablar, pues es como saber sentirse en confianza, saber no hacerles sentir nunca. Por ejemplo, en estos días me encontré a Juan Luis Londoño, alias Maluma, que es de mi edad. En la época compartíamos tanto círculo social que nos robaba las noviecitas ese raco. Obviamente, pues ya era él.
Claro.
Él es un humano más, ¿por qué no hablarle de tú a tú? Claro. O sea, no endiosarlos, no enaltecerlos, simplemente no hacerlos sentirlo como un fan. Tampoco uno sentirse retraído, sino de tú a tú, estamos hablando normal. Y así mismo con CEOs, vos has tenido el placer también de hablar con unas personas bien tesas. Uh-huh. Yo me he sentado con el presidente de la House, personajes así también, incluso hasta Álvaro Uribe, les he tenido el placer de conversar.
No, que no son familia, ¿no?
Sí.
¿Sí son familia?
Pues, no muy cercana, pero en la puesta. Pues, con el que sea, con el rey, con el que sea, vos simplemente puedes humanizar la conversación y saber tratarlos. No tienen nada de misterio. Somos humanos.
Oliver Vélez me enseñó que el éxito está controlado. Todo aquello que podemos controlar y dejar fluir aquello que no podemos controlar.
¿De dónde sale eso?
Me hicimos una investigación. ¿Cómo es eso?
¿Qué?
¿Cómo es eso de que el éxito está controlado? ¿Cómo es que yo puedo controlar el éxito?
Pero, a ver, yo no. Eso va más ligado a los pensamientos. Vos sos tus pensamientos.
Entonces, ¿cómo puedo controlar mis pensamientos? ¿Puedo controlar el éxito?
No, yo creo que uno no puede controlar sus pensamientos. A ver, ¿tus pensamientos son tuyos o te suceden?
Yo creo que son producto de lo que tú crees acerca de las cosas y de tu interpretación que ves las cosas. Por eso Wayne Dyer decía, no vemos las cosas como son, las vemos como nosotros somos, por nuestro filtro. Yo pienso que los pensamientos son nuestro filtro de lo que está pasando.
De hecho, yo debajo de esta chaqueta tengo un tatuaje que es una araña. ¿Será que lo muestro? Bueno, en cámara no se va a ver igual, pero es una araña y va como muy ligado a eso. Y es una vez... No sé qué tan filtrado debe existir aquí, pero una vez yo hice un ritual con una medicina llamada DMT, que es lo más cercano a hablar con Dios posible. O sea, eso sí es brutal. Y al salir de esta experiencia, aterricé en la vida real y encima de mí había una araña. Yo miré esa araña y empecé a sentir miedo, fascinación, asombro. Un montón de emociones y pensamientos sobre esa araña. Le empecé a adjudicar un montón de adjetivos a la araña. Y esa voz sabia con la que uno conecta con el DMT, que me gusta creer que es Dios en este momento, en ese momento creería yo que era el universo, quién sabe qué, me dijo, la araña solo es... Ella no cree que es mala, ella cuando se come la mosca no cree que cometió un error, nada, ella solo es por su naturaleza. Desde que usted esté observando a la araña por lo que usted cree que es, nunca va a estar observando la realidad, sino que va a estar observando lo que usted cree sobre la realidad. Entonces sí, nuestros pensamientos son como un filtro ahí que evita que veamos lo real. Eso es una lección de trading, de hecho. Eso es el secreto del trading. Ver el mercado por lo que es y no por lo que uno cree que es. Yo creo que el Bitcoin va a subir. ¿A quién le importa lo que usted cree? Y probablemente está equivocado, sobre todo con el Bitcoin, que es un ser salvaje. Entonces es ver las cosas por lo que son y no por lo que uno cree. Y ahí puede tener uno algo de control que lo puede llevar uno al éxito. Entonces, de pronto me estaba refiriendo era a eso.
¿A quién le importa lo que usted cree? Es que creo que es importante separar algo, y es, si lo que yo creo influye en lo que yo tengo, o en mis resultados, o en lo que es tangible, en lo que está aquí en este universo que puedo tocar, entonces, y si yo tengo unos filtros, ¿cómo carajos yo cambio los filtros que tengo para cambiar los resultados que tengo, que ahí está el puto juego del asunto. ¿Qué has hecho tú? Porque particularmente una de las cosas que hemos tenido desde que nos conocemos es que siento que siempre ha habido verdad en nuestras conversaciones, y dentro de esa verdad hay brutal sinceridad que es incómoda.
Hemos tenido roces.
Sí, y dentro de esa brutal honestidad también, que yo le decía a mis amigos, yo espero que tengamos brutal honestidad, que haya brutal honestidad, y dentro de eso sé que un día me va a rayar y un día te vas a rayar,
claro,
pero es parte de entender que yo estoy viendo las cosas de una manera diferente a la que tú las estás viendo. Entonces, ¿cómo carajos cambio lo que creo para cambiar lo que tengo?
Hay que abrirse al mundo. Hay que permitirse vivir. Hay, por ejemplo, hay hombres, y esto va ligado a enseñanzas de mi mentor, que se creen seres morales, pero lo que son seres miedosos. El ser que se cree moral mira al otro hombre y dice: ay, es que yo soy tan fiel. Y no, huevón, vos a duras penas conseguiste una sola pareja, ahora háblame de dos, háblame de fidelidad cuando la vida te exponga a un momento donde tengas que ser fiel. Lo voy a decir súper vulgarmente. Háblame de fidelidad cuando la mona ya esté encima de vos y vos digas: respeto a mi pareja. Ahí se mide el mundo. Ahí crece uno. Entonces, no cerrarse, abrirse ante el mundo, no tener miedo de despilfarrar $100,000, no tener miedo de quebrarse, no tener miedo de chocarse en la moto, de tener una discusión bélica con un amigo, porque ahí se crece. Entonces hay que abrirse al mundo. Una mente que se expande nunca más se vuelve a retraer. Y ojo, eso no solo es positivo, porque a veces duele, porque ya, por ejemplo, como Oliver me expuso a la verdadera riqueza, pues eso también me llevó a sentirme escaso en algún momento.
Claro.
Pero vale la pena. O sea, no temer al dolor, no temer a la oscuridad de lo que a veces conlleva abrirse ante el mundo.
La pregunta de eso es que si tú realmente estás pensando, viviendo bajo un régimen de voy a tratar de no sentir miedo y voy a empezar a experimentar las cosas que tienen que ver con yo voy al gimnasio, y si no voy nunca al gimnasio y voy el primer día y le doy 2 horas, al día siguiente no va a querer volver al gimnasio en mi puta vida. ¿Por qué? Porque me duele todo el cuerpo. Y si luego de pronto voy el tercer día, vuelvo a entrenar, pero me va a volver a doler el cuerpo y probablemente me va a quedar resentido los músculos 1 o 2 semanas. Entonces, cuando yo estoy viviendo eso, prefiero no experimentar el dolor porque me está haciendo sentir algo que yo no, y que yo creo que no debería sentir, pero no me estoy dando cuenta que estoy creciendo. Entonces, si tú me dices que debería vivir sin miedo, ¿cómo la gente podría vivir sin miedo?
Es imposible vivir sin miedo. Y de hecho, en mi fondo de pantalla, el axioma que está liderando mi 2024 es: always do what you are afraid to do. Siempre haz aquello que te da miedo hacer. No, es imposible vivir la vida sin miedo. Pero yo creo que el miedo es Dios hablándole a uno al oído. Mi mentor decía:
el miedo es Dios hablándole a uno al oído.
Mi mentor decía que los deseos eran Dios hablándole a uno al oído. Y a mí me parece eso como un axioma más peligroso.
Los deseos son
la misma.
Pero igual, pero con el deseo. ¡Wow!
No sé, esa
está densa.
Esa no la he podido aterrizar porque
Está denso, está
sí,
denso. Pero también te puede conectar con todas las capacidades que tú tienes para explorar.
Sí, pero ¿cómo? También los miedos pueden ser deseos. O sea, ahí dice: haz todo lo que te dé miedo hacer. Todo lo que te dé miedo hacer. Y yo creo que eso lo lleva a uno por caminos muy interesantes. O sea, y en cosas banales. Estoy en la recepción de un lobby de un hotel y hay una mujer al frente que me gustó. Háblele. Háblele con respeto. Incluso no espere nada de esa interacción. Háblele. Incluso dígale: ve, ¿sabes qué? No dormiría tranquilo si no me acerco y te saludo, me pareciste interesante. Ah, sí, dale, muchas gracias. Y pum, se acabó la interacción. Te lo juro que algo...
Sí, entonces desbloquean unas cosas. Sí. A mí me pasó en Bariloche, cuando yo tenía como 18 años, o 19, no me acuerdo. Y viajamos con mi familia a un tour súper bacano en Chile y Argentina. Entre Chile y Argentina hicimos una cosa que se llama Cruce de Lagos, desde un lugar que se llama Puerto Montt, al sur de Chile, a Bariloche. Y son lagos color verde esmeralda espectaculares. Y llegas a Bariloche, y en Bariloche son muy famosas las chocolaterías. Hay toda una calle de chocolate suizo en donde tú entras a todas y en todas te dan pruebas gratis y la pasas extraordinario y quieres comprarlas. Llegas a la primera tienda y quieres comprar todos los chocolates. Y llegué a una de las más famosas chocolaterías de Bariloche que se llama Mamushka. Todavía me acuerdo. Y yo tenía 18, 19 años. En un viaje extraordinario, conociendo gente extraordinaria, y la persona que estaba vendiendo en Mamushka los chocolates era una rubia de ojos azul, celeste, extraordinarios. Y yo quedé, bueno, ¿qué es esta locura? No, o sea, y estaba con mi familia, yo, pero ¿cómo le hablo? Nos vamos en 2 días para Buenos Aires, esto no tiene sentido, ¿qué es este flechazo? Sin embargo, mi familia se fue a comer y yo me inventé que tenía malestar estomacal y que me iba a devolver al hotel para devolverme a Mamushka a buscar hablarle a esta pelada. Me invento esto, mi familia me dice, no, pobrecito, está mal del estómago, vaya pues al baño. Me devuelvo a Mamushka y muy pocas veces recuerdo haber sentido tanto miedo hasta ese momento por algo como eso, ¿no? O sea, y caminando hacia allá pensé en devolverme varias veces. Dije, además te vas en 2 días, o sea, ¿qué sentido tiene hacer esto? Y me empecé a dar el pajazo mental, y si te dice que no, y si te dice que eres feo, y si te dice que putas, que, o sea, ¿qué? Y al final armé el valor, llegué y justo estaba saliendo Santi, o sea, justo estaba terminando su turno, no va a creerlo. Yo dije, no, el universo, la vida, Dios, todo.
Premia esos actos de valentía.
Uy, no te imaginas en qué termina la historia. De hecho, tú estabas hablando de tu imagen de celular y mira la de WhatsApp mía. Feel the fear and do it anyway.
Estamos alineados.
Está muy bravo.
Porque luego eso se traduce en monta la pauta publicitaria. Así te la quemes, que es un millón de pesos. Otra lección, si temes en botar $1,000,000, nunca vas a ser rico, incluso 10, incluso después 100,000.
Wow.
Queme esa pauta publicitaria, compre ese curso y arriesguese a que no sea lo que quiere. Igual hoy en día la mayoría tienen 7 días de devolución del dinero. Sí. Se traduce a todo en la vida. Entonces, si uno hace eso todo siempre, yo creo que eso solamente lo eleva a uno. Ahora, ya desde el respeto, si decido vivir en honor con una pareja y se presenta una situación de estas, pues no es el momento, pero en una soltería, háblale, así te dé miedo. Y es que da miedo, ¿cómo no va a dar miedo?
Da miedo terrible.
Da un miedo terrible, cada vez menos. Y cada vez menos porque cada vez tenés más valor ante ti mismo.
Y te reconoces más.
Sí, porque yo me di cuenta que mucho de ese miedo era inseguridad propia. Hoy en día, yo no desde el ego, sino desde una certeza, digo, como mínimo yo sé que le voy a brindar una buena conversación, le voy a enseñar algo, y ella a mí, es que ni la voy a hacer sentir incómoda, porque no es entrarle y hecho, entonces que mi amor, no, pues con un respeto absoluto, como mínimo te ganas una amiga o le generas una buena interacción a alguien y ya. Entonces yo creo que eso expande la vida. Entonces eso me ha ayudado mucho, hacer aquello que me da miedo hacer.
Santi, entrando en una parte ya netamente de inversiones, dentro de justamente mientras estamos grabando este podcast en febrero del 2024, no sé cuándo lo vas a escuchar, estamos teniendo un disparo de Bitcoin absurdo. Tú eres una persona que habla bastante de Bitcoin. Antes de hablar netamente de este disparo que tiene, regálanos una introducción de qué es Bitcoin para ti y cómo funciona. Para los que tienen ni idea de esta vaina, sigan el podcast hace rato, que tenemos un reto y se escucha 90 podcasts en 90 días y vas a darte cuenta cómo tu mente empieza a lavarse y empiezas a pensar totalmente diferente. Entonces, aquí hay gente que no tiene ni idea de criptomonedas y tal vez ha escuchado Bitcoin en algún momento en este podcast, pero sin embargo no tiene ni idea. Entonces, para los que no saben qué es Bitcoin, y luego vamos un poco como a qué está pasando ahora.
Bitcoin es, a ver, en resumidas cuentas, si vos te pones a ver la historia humana, siempre desde que el humano es humano, desde la creación del fuego o desde la doma del fuego, porque el fuego no se creó, es como si al humano cada tanto tiempo le soltaran una tecnología que le ayuda a avanzar en su camino y que vos no le puedes atribuir esa tecnología a un creador. La doma del fuego, la rueda, ¿quién creó la rueda? Y hoy en día el mundo no sería mundo sin la rueda. La imprenta nos cambió por completo. Un montón de creaciones sucesivas que fueron elevando al ser humano y que curiosamente llegan en un momento de necesidad absoluta. ¿Cuál es la necesidad absoluta de nosotros en este momento en la humanidad? El hecho de que nosotros como inversionistas salimos a crear valor representado en dinero, que a su vez para mí es energía. Yo creo que el dinero no es nada más que la representación de la energía que nosotros le entregamos al mundo. Uh-huh. Y el problema actual para nosotros los inversionistas es que salimos, generamos valor, recibimos esa energía, dinero a cambio, y no tenemos dónde almacenarlo, porque vamos a una cuenta bancaria y nos damos cuenta que esa cuenta bancaria tiene un roto en el fondo y que ese valor se pierde en el tiempo. Entonces el Bitcoin llega como aquella tecnología que primero que todo genera algo que se perdió en el mundo, y es la escasez absoluta. Durante 5.000 años esa escasez absoluta fue el oro, pero en realidad el oro no es absolutamente escaso y no podemos saber qué tan escaso es en realidad. En cambio, con el Bitcoin tenemos una certeza matemática de que es totalmente escaso, y además es un activo que no le pertenece a nadie. El Bitcoin es, a ver, si el oro es el almacenamiento de valor de Dios, el Bitcoin es el almacenamiento de valor del humano. Eso es lo que es, un lugar totalmente seguro e inquebrantable donde almacenar tu valor y que incremente ese valor en el tiempo. Eso es Bitcoin.
Y ahora dentro de Bitcoin es una capacidad para reservar o preservar valor para las personas.
Sí.
¿Qué está pasando en este momento? Porque hoy un Bitcoin, miremos el precio como BTC.
52.
Hoy. Ah, bueno, me salí en pesos colombianos.
Sí, está en eso, está en 52 mil dólares a la fecha.
Pero hace un año estaba en 15 mil dólares. ¿Qué está pasando en este momento y por qué tenemos ese precio?
Sucedió algo muy importante, que fue la llegada de los señores grandes a la mesa. Antes de este año, todo el juego del Bitcoin era un juego infantil, un juego de capitales menores. De hecho, en este momento solo vale $1 trillón. Y es un concepto difícil de
dimensionar.
Sí, porque un trillón suena como un montón, pero en el gran esquema de la riqueza mundial no es mucho. Y más entendiendo que un dólar que ingresa a Bitcoin no es que, por ejemplo, el Bitcoin suba de 50. A ver, ¿cómo lo explicara yo? Hay algo que se llama un multiplicador en el Bitcoin, y es lo siguiente: cada dólar que entra a Bitcoin aumenta el precio potencial por ahí en $150. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, una acción de Amazon, no sé en cuánto esté, pero valga lo que valga una acción de Amazon, ¿tú crees, por ejemplo, que Jeff Bezos... A ver, otra vez, para que la gente entienda. Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo, no por la cantidad de dinero líquido que tiene, sino principalmente por sus acciones de Amazon. Ajá. Donde a él le diera por liquidar todas sus acciones de Amazon, desploma la acción, se derrite y su riqueza se perdería. O sea, en Amazon hay 2 trillones de dólares almacenados, pero vaya, monetícelos, pues.
No, claro, no es tan así.
No es tan así. Jeff Bezos no se puede permitir vender sus acciones, le toca vender de a poco.
Parcialmente.
Asimismo, el Bitcoin. Entonces, el Bitcoin aumenta de valor a medida que va ingresando el capital, pero con un multiplicador. Y hasta solamente este año es que pudieron entrar los jugadores grandes, gracias a la aprobación de algo, un instrumento financiero que se llama un ETF, Electronic Trading Fund, que es una entidad, o varias en este caso, que compran el activo por ti, y tú, o sea, tú compras acciones de ese ETF y es como si tuvieras exactamente Bitcoin, pero no tienes la responsabilidad de cuidar de él o almacenarlo. Esto se convierte en una ventaja enorme para empresas, para instituciones de inversión, para países soberanos, fondos de capital, porque tener Bitcoin conlleva una responsabilidad muy grande. Botas tus claves, pierdes tus Bitcoin. Entonces, para el inversionista común, no tan purista como yo, tener Bitcoin como tal no es lo más óptimo. Es más fácil comprar un ETF que se hace digitalmente, así como podemos comprar una acción. ¿Por qué? Porque estamos especulando, estamos buscando un incremento en el precio. Entonces yo, en vez de comprar Bitcoin directamente, tener que comprarlo en la calle, en un exchange, sacarlo a mi wallet, asegurarlo, ya puedo entrar y comprar un ETF y es lo mismo. Entonces eso le da acceso a los fondos de pensión americanos, a los fondos soberanos de riqueza de Dubái, a los fondos de capital de China. Todos estos grandes capitales del mundo ya pueden comprar Bitcoin. Y tenemos personas como Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, la institución más grande del mundo. Si alguna vez han visto Game of Thrones, BlackRock es como el banco del dragón, hablemos de poder en el mundo. BlackRock maneja el mundo. Ya podemos entrar en teorías conspiranoicas y seguramente tiene a presidentes, vea, la verdadera mano
que manipula
y eso. Es, ¿por qué? Porque maneja 10 trillones de valor en el mundo. Entonces pone presidentes, quita presidentes y ellos ya están entrando al juego. Hablando de que van a meter potencialmente en los próximos 5 años el 2% de su portafolio en Bitcoin. ¿Cuánto es el 2% de 10 trillones? No sé, pero es un platal que puede ingresar potencialmente al Bitcoin y que puede hacer que $52,000 parezca nada. Y esa es la oportunidad.
Eso quiere decir que, aunque en este momento está creciendo de precio, viene el halving de Bitcoin, ¿la gente debería comprar Bitcoin hoy o no debería comprar Bitcoin hoy? Partiendo de que mañana, en un par de meses, incluso podría volver a bajar, que es muy relativo el precio y que puede llegar a subir como puede llegar a bajar.
La historia del Bitcoin, que es súper predictiva, porque como es matemática certera y escasez absoluta, tiende a ser un activo que, a ver, las palabras de mi mentor una vez más, la historia tiende a repetirse, no a veces igual, pero tiende a rimar.
Rima.
Y con el Bitcoin es súper programado, o sea, los ciclos se han dado perfectos. ¿Qué hemos visto? Hay un subidón del precio antes del halving y luego hacia el halving el precio tiende a caer. Puede que pase este año también, pero esta vez contamos con jugadores diferentes. En este momento, estos fondos de capital, los ETFs, están acumulando mucho más Bitcoin del que es producido diario. Wow. Entonces, economía de primer semestre. Uh-huh. Se está generando una nueva demanda. Ya entraron los señores del capital. Y además estamos a meses de que la cantidad de Bitcoin que son creados
disminuye
cada 10 minutos se va a reducir a la mitad. Entonces, wow, yo no tengo ni idea qué va a pasar, ni idea qué va a pasar. Entonces, ¿hay que comprar Bitcoin en este momento? Mi opinión es que sí, y de hecho lo hago. Yo compro semanalmente Bitcoin sin importar el precio. Ahora, si pega un retroceso de esto, sería un regalo increíble. Y rezo porque me coja bien posicionado con capital. Claro. Porque si pega un retroceso grandote de esos miedosos y salen en las noticias que se acabó el Bitcoin y me coge bien posicionado.
Ay, Dios mío.
¡Pum! Entonces, ambas. ¿Debo comprar Bitcoin? Sí. Pero quizá no deberías comprar
todo tu capital.
Un montón, no en este momento. Por etapas, de a pedazos. Si ves que cae mucho, compra. Así deberías estar moviéndote.
Santi,
me muevo yo, ¿no? Deberías hacerlo.
Sí. O sea, ninguna de las cosas que hemos dicho son consejos de vida ni consejos. O sea, ¿quiénes son nosotros para dar consejos de vida? ¿No? ¿De qué putas? O sea, compartimos lo que nos ha servido a nosotros y cómo estamos nosotros viviendo la vida desde el punto donde estamos en este momento, desde los aprendizajes que estamos viviendo. Quiero reto.
Y lo dije. En este momento mi patrimonio está en lo más alto que ha estado en mi vida, mis 28 años. Pero estoy un poco ilíquido también. ¿Por qué creen que es? Porque tengo la disciplina de, vea, yo guardo y no me permito y me cohibo y vivo un ascetismo relativo porque nuevamente no estoy subiendo, pero sí estoy en modo acumulación porque creo mucho en este activo, mucho.
Quiero retomar un punto importante que así fue como empezó nuestra conversación detrás de cámaras y fue como con la ruptura de la última relación que tuviste, uh-huh, que yo conozco a Karen y quisiera como honrar el aprendizaje que hubo a través de esa relación y honrar el aprendizaje como de lo que estás viviendo en este momento con lo que estás logrando en este momento, porque empezamos hablando y me dijiste estoy on fire, o sea, estoy trabajando como nunca, enfocado, y eso pasó gracias a que también reconocimos que la relación debía terminar a pesar de ese amor tan puro. Entonces quiero entender un poco qué aprendizajes te dejó y qué viene para Santiago con esos aprendizajes.
Yo a ella la saqué de su casa, estaba joven, yo también, y yo me la llevé a vivir conmigo, y yo creo que ese acto conlleva una responsabilidad para el hombre. Va a ser mi visión, seguramente también va a chocar. Ve, yo qué aprendí, el hombre debe ser útil, protector, capaz, abundante y sobre todo proveedor para una mujer que él decida llevarse de la casa de sus papás. Si no, es una irresponsabilidad.
Claro.
Y eso no quiere decir que la mujer no pueda ser capaz, útil, protectora, proveedora, pero a su manera, y que pueda vivir su feminidad al máximo. Que si quiere trabajar, sea porque le dé la gana, no porque le toca. Yo creo profundamente en eso. Creo como en una estructura familiar muy tradicional. Con ella quería hijos, claro. Quería. Y como me perdí que llevamos hablando de esto, pues no pude ser eso en muchos momentos.
Wow.
Y a ella le tocó ver aspectos de mí muy deplorables en mi adicción, parce, y en momentos de oscuridad, pasar 3 días seguidos en un frenesí de adicción, de consumo, donde ni te bañas, donde se llena la pieza de domicilios y vos chirriándote la plata y tu mujer viéndote siendo incapaz, estando arrodillado, estando tirado, consumiendo. Yo creo que tu mujer no debería vivir eso. No deberías permitir que tu mujer vea eso. No creo que exista el amor incondicional y no creo que uno debería esperar eso de la gente. Acéptame tal y como soy, sobre todo en este momento que estoy siendo una escoria.
Claro.
No. Ámame tal y como soy, pero cuando sea
esa persona.
Sí, cuando me lo merezca. Uh-huh. Entonces nunca he asumido esto como la gente, incluso con buenas intenciones, se me acerca y me dice, Santi, te mereces a alguien que te ame incondicionalmente. No. Y cuando se fue, la respeté 1000 veces más y la amé 1000 veces más. porque es que hay muchas parejas que sí se quedan juntas, no por amor puro, sino porque les toca, por decisiones financieras, por hijos, por miedos, por enredos económicos. A mí me pareció súper valiente de ella decir, hombre, aquí me va a tocar irme. Y fue la mayor bendición, y se lo he escrito en cartas, porque le escribo cartas y para ella solo tengo amor y apoyo. Y se lo digo y le digo, contigo aprendí el verdadero amor y también el dolor más profundo que he sentido en mi vida. Y por los dos te agradezco, porque con los dos crecí enormemente. Y hoy me despierto, parce. Ahorita ella me fue a recibirme, me cogió orando. Wow. Con los ojos cerrados estaba yo orando. Me despierto por las mañanas a hacer, a convertirme en ese hombre útil, capaz, proveedor, protector. Entonces eso también le da un significado nuevo a mi forma de invertir, de vivir, de existir. No, yo solo tengo gratitud por eso. Y ese fue el último regalo que me dio ella, el más grande quizá. Solo honor para esa mujer, gran mujer. Ella es un ángel en la tierra y todo aquel que la conoce lo sabe. A veces es tan noble que toca frenarla. Una vez me acuerdo en Bogotá con ustedes, en Andrés Carne de Res.
Sí, sí, sí.
Éramos 15 inversionistas. Ajá. Y a esta culicagada le da por pagar la cuenta. Puta, sí, yo sé que es un acto de amor, pero
claro.
Aterrizar. Claro. Y así era ella.
Así era.
Amor y nobleza pura. Entonces, no. Yo solo le agradezco a Dios haber podido compartir con ella 2 años.
Wow. Santi, si tuvieras un mensaje que poner en una valla donde va a haber todo el mundo en la avenida más importante de Medellín, ¿qué frase diría esa valla?
No, esta. Siempre haz aquello que más miedo te da hacer. Ábrete al mundo. Entiende que el tiempo es limitado, como que permítete vivir, que el miedo no te agobie. A veces incluso, ay, es que esto no es correcto financieramente, entonces estállese. Es más, esa era la frase de la despedida de soltero. Vamos a estallarnos. Y estallábamos unas cuentas que considerables. Estállela. Bueno, esa sería la frase.
Claro.
Estállela. Así salga mal, usted va a aprender y se va a expandir y lo va a llevar a vivir. Es que hay que vivir. Yo creo que hay que llegar a la tumba no perfectamente arreglados, sino espelucados y heridos y habiendo vivido una vida plena. Y eso solo se logra expandiéndose. Entonces, estállela. Sí, esa es mi frase. Estállela.
Santi, ¿cómo te encuentras en redes sociales si quieren conectar contigo?
Santiago LSB, mi emprendimiento actual, estoy en ese debate. A mí me encanta hablar y expresarme y montar historias polémicas. Última cosa que diré sobre las personas que tú sigues antes de que estas personas se permitan seguirme. ¿Cuándo fue la última vez que alguien que sigues dio una opinión polémica o te puso a pensar, dio una opinión que está fuera del status quo de la sociedad? Esas son las personas que vale la pena seguir. Santiago.lsb en Instagram. Estoy mermado en cuanto a mis formas de expresarme, porque le voy a meter muy duro a mi marca personal dirigida a mi emprendimiento actual, y creo que sí requiere algo de aterrizar, de claro. no estallarla en ese sentido.
Bueno, tanto. Puede ser otro, es que pueden ser dos marcas, ¿no? O sea, o una en la que soy yo, que es, tengo un amigo en España, es un amigo digital que conocí en pandemia porque le hice una entrevista y me encanta cómo escribe. Su cuenta es Animalismo Poético, es un tipo que escribe poesía cruda, sexual, erótica, pero es una vaina de locos y es su forma de comunicar, pero pues el tipo tú lo ves y el tipo es un tipo ingeniero, súper exitoso, pero el man escribe poesía y es otra persona ahí cuando escribe. Entonces tal vez también podrías hacer algo así.
Estoy como en... Sí, estoy con esas dos ideas luchando y vamos a ver de qué se da. Entonces sí, los invito a seguirme a ver en qué termina eso.
Bueno, me encanta. Santi, tenemos un regalo de parte de Money Mastery Podcast. Tenemos una agenda para que sigas escribiendo y un mug para que te tomes tu café todas las mañanas.
Hey, no, Dani, muchas gracias. La verdad, súper agradecido por este espacio. Creo que tuviste... A ver, yo recibo esto con toda la gratitud porque estaba que me estallaba, estaba que me hablaba, hace rato no hablaba. Chévere. Y creo que también me recibiste en un buen momento, entonces creo que va a ser un buen episodio.
Muy bien.
Bacanísimo. No, muchas gracias.
Gracias por venir, en verdad te admiro un montón, te aprecio un montón, aquí siempre súper abiertos como seguir conectando. Gracias por eso, ya saben, si quieren conectar con Santi Vélez, ya saben dónde encontrarlo en Instagram. Y si están viéndonos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, si están en Apple Podcast o Spotify, pónganos 5 estrellas. Si están en YouTube, suscríbase y active la campanita y todas esas jodas que al final nos ayuda a crecer. ¿Esto para qué? Para llegar a más personas. Y si esta conversación con mucha conciencia le gustó, ayúdenos a ayudar a más personas compartiéndosela y de esta manera pues nos va a ayudar también a inspirar y enviar un mensaje diferente, ¿no, Santi?
Así es, ¿no? Y que tenga que llegar a la persona que tenga que llegar. Y el mensaje está muy bueno, así que sí que se expanda.
Bueno,
hasta hallarla.
Nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Corta. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes. Y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.